Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Muy, muy buenos días. Capaz eres que te conozco. Capaz, porque claro, en algunos lugares llueve, porque se ha nublado el cielo. Capaz eres de estar en la cama dando vueltas. Ahí nos vamos a meter todos los del equipo. Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea y María Gallén. Veo a Natalia en el control. Y Cristina te saluda. ¿Y qué tenemos que decirte? Que nos das envidia. Que ya lo sé, que no todos estáis ahí, que Toñi está cocinando, ¿eh? Toñi, enfermera del Clínico de San Bernardo, nos dice que está cocinando en su casa. Los hay que también están corriendo heroicamente con cascos, incluso los hay que empujan carritos por el supermercado. Los que no habéis dormido en muchos casos sois los malagueños, pero nada de nada en muchos casos. Málaga anegada. Mientras los demás descansábamos plácidamente, entre las 3 y las 5 de la madrugada, Málaga se ha cubierto de agua y los cauces más secos se han llenado o desbordado. La gente estaba achicando agua en las casas. Los destrozos son numerosos y el servicio de emergencias ha sido superado por las llamadas. Afortunadamente no hay que lamentar pérdida de vidas humanas, pero ciertamente la situación, por ejemplo, en Estepona y en Torremolinos es alarmante. Menuda nochecita. Vamos a entrevistar al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga, que está a pie de cañón, don Mario Cortés. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Menudo susto. ¿Les habían avisado de esta tromba de agua?
Sí, había previsión de lluvias intensas, pero como siempre la previsión no ha sido, digamos, acorde con la intensidad que ha tenido la lluvia realmente, porque se ha concentrado, como bien decía usted, simplemente en 2 horas de la noche, de 3:30 aproximadamente a 5:30 ha sido lo más fuerte, incluso con granizo, y lógicamente ha provocado grandes problemas, sobre todo en la zona este de la ciudad, donde ha habido corrimientos de tierra en distintos montes, que han literalmente arrasado con los muros de contención y ha habido pues incidencia de cierta gravedad en calles e incluso en bloques, ¿no? Y claro, estamos ahora evaluando los daños, de si es necesario evacuar más viviendas las que hemos evacuado, y lógicamente gracias a que la previsión de tiempo no nos permiten ya dar tregua, que no va a volver la intensidad de lluvia, estamos intentando poco a poco volver a la ciudad en orden.
Claro. ¿Qué destrozos calculan ustedes?
Aún es pronto para eso. Para empezar, ya le digo algo, calzadas que han sido literalmente hundidas, incluso con vehículos que se ha tragado, digamos, la calzada. Muros de contención que han afectado a viviendas, ríos que de alguna forma han desbordado y también han afectado a viviendas. Y, lógicamente, bueno, ahora mismo nos preocupamos por evaluar los daños de los edificios para que no haya daños mayores. Y está la misma la inspección técnica de bomberos. Una vez que ya han terminado los servicios y la parte operativa, la inspección técnica está evaluando los daños sobre la estructura de los edificios. Y, en principio, bueno, de momento las evacuaciones son menores, simplemente alguna vivienda puntual, algún piso puntual, pero ahora estamos haciendo las labores más de inspección técnica más profundas para ver si hay daños estructurales en algunos edificios.
Por último, concejal, ¿los cauces grandes del río en mitad de la ciudad se han desbordado o han conseguido contener el agua?
Se han comportado con bastante normalidad. Ya le digo, la parte fundamental ha sido la zona este de la ciudad. La zona centro, donde la última vez hubo incidencia reseñable, en esta ocasión no ha habido problemas. Algún parking municipal que sí se ha inundado, pero sobre todo la parte este, la parte centro y las vías principales de los ríos que cruzan la ciudad, que son Guadalmedina y Guadalhorce, en esta ocasión no ha habido ningún problema. Por contra, pues en la zona este, los arroyos de la zona este, sí ha habido algún problema que otro, sobre todo porque al ceder parte de monte, pues ha cortado parte de la evacuación de agua, y eso sí ha subido un poco el nivel en cierta zona.
Madre mía. Bueno, don Mario Cortés, mucha suerte todavía en las labores de rescate a la ciudad.
Sí, me gustaría lanzar un mensaje desde aquí, si ustedes me permiten.
Naturalmente.
Que ahora mismo estamos liberando, digamos, las vías, las avenidas principales, limpiando los trozos de piedra y de tierra que están, digamos, impidiendo la circulación. Por tanto, hay camiones de tonelaje trabajando, vehículos de emergencia arriba y abajo. Pido que el que no tenga que desplazarse de forma urgente no lo haga, que es mejor dejar que transcurra un poco la mañana para permitir que los servicios de emergencia trabajen con normalidad y así no colapsamos las vías y todo será mucho más cómodo para todos.
Muy bien, pues eso es la llamada a la ciudadanía para que no utilicen los coches en la medida de lo posible. Don Mario Cortés, concejal de Seguridad, muchísimas gracias por estar con los oyentes de fin de semana.
A ustedes, muchas gracias.
Un saludo. Y los titulares de prensa no han llegado, lógicamente, a recoger esta tromba de agua en Málaga, porque se ha producido de madrugada. Los periódicos que encabezan hoy la actualidad son La Razón y el ABC. Paco Marguenda, el director de La Razón, lleva a María Dolores de Cospedal en larga entrevista, que revela la noticia de que Rajoy será candidato en otras elecciones. Todo sigue igual, dice la secretaria general del partido y ministra de Defensa. Mariano Rajoy será el candidato del Partido Popular. En el ABC tenemos la primera entrevista que concede el fiscal Orrach tras la condena de Iñaki Urdangarín y la absolución de la infanta por parte de los jueces de la Audiencia de Mallorca. La brillantísima entrevista es de nuestro compañero Pablo Muñoz, que se ocupa en fin de semana de judiciales y sucesos y que en breve nos explicará aquí en el programa los detalles de este encuentro con Orrach. El fiscal es contundentísimo. Dice que a la infanta se la ha sentado en el banquillo por ser quien es, que está indignado y siente rabia porque se haya cuestionado su honradez y se haya llegado en los insultos al terreno personal y familiar. De hecho, critica al juez instructor Castro, que dijo que la infanta no le había convencido en sus explicaciones. Dice Orrach que el criterio para juzgar a una persona son los hechos y las pruebas, no lo que convenza o no al juez de turno. Y confirma que esta misma semana pedirá prisión preventiva para Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. Sus críticas finalmente al sindicato Manos Limpias, la acusación particular, son durísimas. Una entrevista, insisto, sin desperdicio en ABC, que enseguida pues, nos explicará su autor, nuestro colaborador Pablo Muñoz. Y ayer, ya lo anunciamos y pedimos vuestra colaboración, hubo concentración en Madrid, en la capital de España, en la Plaza de Colón, a favor del opositor venezolano encarcelado Leopoldo López. La concentración se producía tras la ejemplar llamada de los expresidentes españoles Aznar y González a favor de Leopoldo. Desde luego llama la atención que todo el arco democrático, desde la derecha hasta la izquierda, esté clamando por esta puesta en libertad. En cambio, no ha sorprendido que Podemos negase su apoyo a los dos expresidentes y que ni uno solo de sus representantes acudiese ayer a la Plaza de Colón. Que Podemos sigue apoyando a la Venezuela de Maduro contra su propio pueblo es escandaloso. Pero lo último es que ahora dicen hacerlo, atención, en nombre del Papa Francisco. Es el partido que pide la ruptura de los acuerdos Iglesia-Estado, el que pide que los capellanes sean eliminados de los hospitales, ya es lo que nos faltaba, que en un momento de enfermedad no podamos ser atendidos espiritualmente. El partido cuyos representantes entran en las capillas y dicen que es normal entrar en las capillas pechos al aire. Bueno, teniendo en cuenta que el Papa Francisco acaba de recibir en audiencia al padre de Leopoldo y a Lilian Tintori, su mujer, en el Vaticano, es una absoluta temeridad acogerse a un supuesto amparo papal. El diálogo de Rafael Mayoral, de Podemos, esta mañana con Fernando de Haro, ha sido tan alienígena que merece la pena escucharlo.
Porque estábamos reunidos en el Consejo Ciudadano para empezar.
Ya, bueno, hombre, algunos pueden haber mandado, ¿eh? No don Rafael, no me dé usted esa excusa.
Yo lo único que le digo es que tenemos que ser respetuosos con las relaciones que tenemos con otros países, sí. Y que obviamente si queremos hablar en estos momentos de la resolución de los problemas que tiene el pueblo venezolano, sí, creo que hay que apostar por el diálogo, que es lo que pues está planteando el Papa Francisco, que ha jugado un papel fundamental.
El Papa Francisco, te digo de verdad que yo no dejo de sorprenderme día tras día en la existencia. En fin, ¿cómo van a condenar las purgas y el encarcelamiento de Leopoldo López si están enfrascados en las propias purgas internas? Tras su victoria en Vistalegre 2, Pablo Iglesias ha defenestrado a su queridísimo compañero Íñigo Errejón, el que adoptó en la facultad, así lo decía él con sus propias palabras, cuando le conmovió porque comía pan con azúcar. En el Congreso del partido, Errejón había obtenido el 40% de los votos, pero en la nueva directiva apenas aporta el 20% de los representantes. Tres magros delegados. En fin, sin esperar a preguntarle ni a votación interna alguna, Pablo Iglesias ha cogido el dedo y ha señalado a Errejón como candidato para Madrid, cosa que había rechazado hace tiempo. Cristina Cipuentes ha soltado un tuit en el que dice que es curioso que aquello que se rechaza en Vista Alegre se les ofrezca a los madrileños. Y en respuesta, Monedero, que no ocupa cargo en el partido, pero parece ser el gran mentor y filósofo patrio del partido, ha dicho que eso significa que Cifuentes está aterrorizada por la llegada de Errejón, que el Partido Popular está asustado por esta elección de este representante a las elecciones locales. Errejón, por su parte, el pobre, se ha apresurado a aceptar lo que para él ha determinado Pablo Iglesias.
Hay un objetivo estratégico, que el objetivo estratégico es 2019 en las ciudades del cambio y 2019 para ganarle comunidades autónomas a los partidos políticos tradicionales, que le vamos a poner toda la carne en el asador, que tenemos muchas ganas y que asumimos que ahí comienza la segunda fase del cambio político.
En fin, vamos a continuar con la información. Ya saben ustedes, el nuevo mentor de Podemos es el Papa Francisco, así nos lo ha explicado Rafael Mayoral. Y si no os habéis caído todavía de la cama, permaneced bajo el edredón, que os vamos a entretener muy ricamente, que falta os hace.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
La revolución en tratamientos anti-edad llega de la mano de Shiseido, que presenta en COPE su línea Bioperformance Lift Dynamic, una innovadora solución para devolver la firmeza a tu rostro. Escúchalo en Herrera en COPE, la tarde en COPE y fin de semana. Shiseido en COPE. Cuida tu piel.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos originando averías. Saludamos a Noelia Torel, que nos ofrece una buena solución. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Masical. Cristina, una solución garantizada a los problemas del agua dura, un dispositivo que no necesita mantenimiento, no consume nada y lo coloca sin obras el propio usuario. Ventajas, el picor en la piel, después del baño desaparece, los jabones son más efectivos, necesitamos menos cantidad y ahorramos un buen dinerito en la compra de productos Antical.
¿Dónde se puede colocar Masical y qué garantías ofrecéis?
Pues en cualquier lugar con problemas de cal, incluso para aguas de alta dureza, Masical Premium, que es el modelo más potente. Un año de prueba. Si no le convence, Masical le devuelve su dinero.
¿Y cuánto cuesta?
Es muy económico. Hoy domingo, último día de la promoción 3x1. Comparta y ahorre. Recibe 3 Masical al precio de 1. 99 euros. Gastos de envío COPE, para los oyentes COPE gratis durante la próxima hora. 902-107-109.
902-107-109. Masical, llama ahora. Te repito el teléfono. 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 20, las 9 y 20 en las Islas Canarias, un poco más fresco que ayer, un poquito más nublado que ayer y buen tiempo para estar en casa acunados por la calefacción o por un fueguecillo si estáis en el pueblo. Nosotros tenemos que contaros buenas noticias que están protagonizando los maestros, porque esto de la enseñanza está empezando a ser profesión de riesgo y realmente hay personas que han decidido empezar a educar en toda la extensión de la palabra. El Colegio Santa María del Pilar de Madrid ha decidido, por cierto, un colegio concertado, Aprovecho para subrayarlo porque ahora se van a renovar los conciertos en muchas comunidades autónomas y con esto de la excusa de que ha bajado la ratio de natalidad en España, hay algunas comunidades autónomas que, digamos, esconden así sus intenciones políticas contrarias a la escuela concertada y se niegan a renovar los acuerdos. Pero realmente la escuela concertada está siendo una expresión de libertad y de vanguardia educativa en España. Pues insisto, el Colegio Santa María del Pilar de Madrid concertado ha decidido retirar a su equipo de la Copa Colegial de Baloncesto a pesar de haber ganado. ¿Por qué? Pues nos lo explica Leoncio Fernández, el director del colegio.
El partido transcurrió con absoluta normalidad. Al regreso vemos unos memes que se habían realizado, tanto ofensivos, en nuestra opinión, hechos por alumnos y jugadores de los que habían quedado sin jugar. Consideramos que los memes eran ofensivos y por supuesto ya los habían recibido en el otro colegio. Nos sentamos en el equipo de dirección, vimos que esto necesitaba una medida contundente, decidimos retirar al equipo de la competición de la Copa Colegial, tomar medidas internas de tipo deportivo y de corrección y, por supuesto, comunicárselo tanto a la Fundación Baloncesto Colegial como al Colegio Obispo Perelló.
Eran las declaraciones del director de este colegio concertado, el Santa María del Pilar, a nuestra Pilar Cisneros y José Luis Pérez en el mediodía. ¿Por qué nos ha llamado la atención? Bueno, porque estos chicos, cuyo colegio pidió la retirada de la liga, insisto, habían ganado el partido. ¿Cuál fue la respuesta de los alumnos?
Vamos a ver, no les han gustado porque encima todo se ha dicho con una cierta modestia, pero este año había un equipo muy bueno para esa competición. Habíamos ganado bien, holgadamente. No les ha gustado porque suponía retirarse de la Copa, que a ellos les gusta mucho. Pero cuando dialogas con ellos, cuando hablas y cuando les pides que hagan el más elemental ejercicio de empatía, que es el de pensar, ¿a ti te gustaría estar en el lugar de los otros alumnos? En ese momento reflexionan y asienten con la cabeza, es decir, se dan cuenta. Probablemente en la vida lo que hacemos es muy pocas veces este ejercicio básico de empatía, de pensar en el otro, de ponerte en el lugar del otro, ¿no?
Sí, es que vamos a ver. Cuando los chavales juegan o cuando las personas desarrollan un partido, ¿qué es más importante? ¿Ganar o aprender dignidad? ¿Ganar o aprender que el otro es siempre alguien digno de respeto? Sin duda hay que subrayar, y por eso queremos hacerlo aquí al principio del partido, el trabajo de este colegio, que realmente ha conseguido enseñar a sus alumnos, a costa de un pequeño sacrificio. Pero el director, Leoncio Fernández, se sorprendía.
Me hacía una especie de reflexión y de pregunta diciendo cómo está nuestro mundo, cómo está nuestra sociedad para que una decisión que es de lo más normalita, que afecta a un tema de deporte colegial y que no va más allá de lo que tiene que ir, haya tenido este efecto, ¿no? O bien es el poder de las redes, o bien es que a lo mejor se necesitan que haya afirmaciones contundentes de valores por encima de los resultados, ¿no?
Pues don Leoncio, le puedo asegurar que no es lo de las redes, porque nosotros estamos habituados a navegar en ellas y encontrar todo tipo de cosas, algunas elogiables y otras verdadera bazofia. Es el deseo de que efectivamente empecemos todos a empujar en la misma dirección, a educar todos, los policías, los maestros, los políticos, los padres, todos, a enseñar que hay cosas que merecen la pena y cosas que no merecen la pena. Y por eso aquí queremos ensalzar también la labor del Colegio Curros Enrique de Celanova, en este caso un colegio público, porque las cosas las hacen las personas, no las hacen las políticas, sean estatales o privadas. Porque allí, en este colegio, hemos encontrado que hay un profesor de educación física, Joan Vila, que, atención, dedica una hora de su tiempo libre a impartir una clase de baloncesto. Bueno, hasta ahí ya la generosidad es notable. Pero atención también, ¿cuál es el requisito para asistir a estas clases que son muy envidiadas? Pues no es la habilidad con la pelota, ni la capacidad atlética. El requisito, ojo a la astucia del profesor y a su altura de miras, es leer un libro al mes.
La idea surge un poco por casualidad. Soy profesor de educación física, también de ciencias sociales y naturales, y en el desarrollo de una de las clases de ciencias sociales sale el nombre de algún jugador de baloncesto, como es Andrés Nocioni, y veo que los niños no es que no solo no conozcan a Andrés Nocioni, sino que no conocen otras figuras como pueden ser Sergio Llull, Felipe Reyes o incluso Pau Gasol, que pensaban que jugaba en el Madrid. Entonces vi que el baloncesto era un deporte desconocido en esta zona. Me gusta mucho la lectura y pensé en unir las dos actividades en este proyecto.
Bueno, la verdad es que, insisto, me parece una altura de miras que merece la pena ser subrayada, pero que además tuviese el profesor la astucia y la pícara ocurrencia de enseñar a sus alumnos, además de baloncesto, a leer, ya es verdaderamente de plusmarca.
Y ahora muchos, Julio Verne. En el desarrollo de mis clases de ciencias sociales también salió el nombre de Julio Verne. La verdad es que incluso hoy una niña por la mañana me enseñó a primera hora que acababa de comprar 20.000 leguas de viaje submarino.
Ahí los tenéis, leyendo a Julio Verne, porque cada uno elige lo que quiere leer.
Lo que tuve claro desde el principio era dejar total libertad para que cada uno escogiera las lecturas que más les interesaran. No quiero forzar a ningún niño a leer algo a contragusto. Prefiero que unas lecturas vayan llevando a otras. Creo que algunas veces, si imponemos lecturas, vamos a crear el efecto contrario. Por eso prefiero que escojan con libertad y que sigan leyendo con libertad.
Que sí, hombre, que sí. Que lo que les proponemos a los chicos no es nada malo ni nada desagradable, que la lectura sencillamente nunca desaparecerá porque es un placer. Da igual que el soporte sea papel o sea digital, pero leer es un placer y por lo tanto nunca desaparecerá si tenemos la precaución de enseñar el camino. Y lo mismo ocurrirá con todas las disciplinas hermosas, con la literatura, con el latín, con las matemáticas, con la física. Tenemos que cambiar porque verdaderamente tenemos delante un horizonte hermoso y se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y lo mismo que la lectura es el teatro. Qué importante el teatro. El escenario de un teatro es un lugar de encuentro en el que los actores son capaces de hacer volar nuestra imaginación. Un lugar en el que una discapacidad no significa un límite. Precisamente hoy quiero hablarte de un taller de teatro adaptado.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te gusta el calamar, calamar? El calamar de Potera. No es fácil encontrarlo. Yo lo como en el chiringuito del señor Martín, en la calle Mayor, en el número 31. Calamar de piel rosada, de carne firme, inmaculado, pescado uno a uno con anzuelo de Potera. Enteros, casi un kilo de calamar con sabor a mar a la plancha, limpito en su punto, con un ligero toque de ajo perejil, unas pinceladas de tinta y una sutil y perfumada mayonesa de ajo negro. A que se te hace la boca agua. Pues puedes ir a probarlo al chiringuito del señor Martín, en el número 31 de la calle Mayor. Así disfrutarás también de los jueves a partir de ahora del chiringuito. En febrero la erizada, en marzo las ostras, en abril el scray y en verano el ronqueo y el estero. Yo me declaro fan, muy fan, del chiringuito del señor Martín, calle Mayor, número 31, pescaderos que les gusta cocinar.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche, Ocasión?
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Soy Pedro Piqueras. En invierno, lo mejor es un buen caldo casero. Por eso pedí a Gallina Blanca que me enseñara cómo hacer el suyo. Es un caldo hecho con ingredientes 100% naturales, cocidos durante 3 horas y sin conservantes. Y ahora prueba el caldo de cocido Gallina Blanca. Casero, casero.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero escuchar. los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarraditas.
Por octavo año, la Fundación Repsol y la Compañía de Teatro de Blanca Marsillac se unen para llevar a 6 ciudades españolas su proyecto Taller de Teatro Adaptado. Atención, porque actores profesionales con y sin discapacidad comparten el escenario. Es una obra muy, muy especial que vais a poder ver en muchas de las ciudades desde las que nos escucháis y a la que una vez finalizada se une el público y todos juntos improvisan las escenas más divertidas de la obra. Muchos conocen a Miriam Fernández, ganadora de la segunda edición del talent show Tú sí que vales, del concurso de televisión. Pues Miriam se une un año más a este proyecto solidario.
Nosotros hacemos como compañía obras de teatro para ellos, que suelen ser piezas cortas, cómicas y muy divertidas, donde ellos se lo pasan muy bien. Y luego hacemos talleres, que consisten en juegos donde ellos mismos salen a escena y donde ellos representan pues un poco lo que han visto, ¿no? Lo bueno es que les permitíamos salir y poder también expresarse, ¿no? Y muy bonito, porque se mezclan muchas cosas ahí. Hay muchísimas emociones, tanto por parte de ellos como por parte de nosotros, que somos los actores, ¿no?
En esta ocasión interpretan 3 piezas cómicas de Los Pasos de Lope de Rueda. La primera se titula En tierra de jauja.
Son 2 ladronzuelas pícaras que lo que quieren es comerse la comida de un caminante que va a llevarle comida a su mujer, ¿no? Entonces al final como que le mienten, hablan de una tierra maravillosa que se llama la tierra de jauja, donde pagan a la gente por dormir y donde hay muchísima comida súper buena, y mientras él está ensimismado escuchando esas historias, pues las ladronzuelas se comen toda su comida.
¡Qué bueno! La colaboración de Fundación Repsol y Varela Producciones se inició en el año 2010 con el primer programa de teatro adaptado, Williams. Desde entonces, más de 10.000 personas, fíjate, se han beneficiado de este proyecto de teatro para personas con capacidades diferentes, que fomenta la integración de este colectivo a través de la cultura.
Es una alegría muy grande porque, aparte de una realización como actriz, pues también se mezcla el teatro social, que es otra de las vertientes a las que más me dedico, ¿no? Pero no me gusta tanto decir el término social porque, aunque sea el término que siempre se utiliza, no creo que sea eso exactamente, ¿no? Lo que quiero es hacer trabajo para que los demás, en este caso un público que es específico, pero ya está, puedan disfrutar y ser un poquito más felices, por lo menos durante ese rato.
Que sí, hombre, que sí. Que las limitaciones de la vida son cosas de todos. A lo mejor a uno le falta un brazo o tiene menos capacidad mental, pero es que otro está ocupándose día y noche de sus padres y apenas tiene tiempo, y al tercero le duele una cadera y el cuarto pues tiene Alzheimer. Miriam, además de cantante y actriz, es conferenciante motivacional porque cuenta su experiencia. Ella nació con una parálisis cerebral y, relatando lo que ha pasado, ayuda a muchos.
A mí los médicos me dijeron que no iba a poder caminar nunca, que no iba a poder hablar, que no iba a poder razonar, que si acaso a los 15 años me arrastraría por el suelo con los codos. Bueno, muchísimas cosas que me dijeron los médicos, ¿no? Hubo un momento de mi vida en el que yo dije, mira, esto lo voy a tener durante toda mi vida, tengo 2 opciones. O seguir como estoy, triste, sin aceptar lo que tengo, sin aceptarme a mí misma, o por el contrario, ver que es una circunstancia más de mi vida y que incluso la puedo usar para poder ser yo más feliz, lo primero, porque yo creo que si uno mismo no es feliz consigo mismo, tampoco puede hacer feliz a los demás de ninguna manera, ¿no?
¡Qué cosa más bonita! Atención, porque la obra viaja ahora por toda España y el taller de la Fundación Repsol y la Compañía de Teatro de Blanca Marsillac es muy probable que estén en tu ciudad. Concretamente estarán en Cartagena, Madrid, La Coruña, Valladolid, Bilbao y Tarragona. Puedes consultarlo en la página fundacionrepsol.com.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Like I do. Dos astronautas gemelos han dejado de ser idénticos después de pasar uno de ellos un año en el espacio. ¿Eh? Flipa. Se lo contaba el otro día a mi gitano, a Carlos Herrera, el viernes, cuando charlábamos y le decía que le podía interesar escuchar este espacio. Espero que esté en ello, porque ¿quién no recuerda las fotos y los vídeos que el astronauta Scott Kelly difundía en las redes sociales desde la Estación Espacial Internacional? Su misión no era precisamente conseguir la fama por estas fotos, sino que él y su hermano, gemelos idénticos, formaban parte de un ambicioso experimento de la NASA relativo a averiguar cómo afectan al cuerpo los viajes espaciales de larga duración. Scott pasó casi un año en el espacio y nos enviaba las fotos mientras que su hermano Mark aguardaba en la Tierra. Hace casi un año que regresó y atención, atención, porque ha vuelto 5 centímetros más alto. Tras meses, comparando los datos obtenidos, la NASA ha dado a conocer los datos preliminares del experimento. Y a falta de conclusiones definitivas, ya podemos afirmar que Scott ya no es idéntico a su hermano. Entre otras cosas, insisto, ha crecido y se ha rejuvenecido. ¿Cómo se explican estos cambios? Bueno, pues para entender algo, vamos a ver si Jorge Alcalde, director de la revista Quo, ha encontrado la explicación. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, no es fácil, qué fascinante, ¿eh?
Sí. No es fácil la explicación porque los científicos están muy sorprendidos con esta evolución que ha tenido Scott Kelly después de pasar 340 días en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Lo primero, efectivamente, es que creció. Que creció esos 5 centímetros, 2 pulgadas.
Que se dice pronto, ¿eh? Porque es mucho.
Sí, es mucho. También hay que decirlo que enseguida ha vuelto a su estatura normal, ¿eh? Regresar a la Tierra y en cuestión de unas semanitas ha vuelto a medir lo que medía antes de partir, que fue más o menos lo que mide también su hermano Mark, su hermano gemelo. Esto ya se sabía más o menos, se entendía que la microgravedad, la ausencia de gravedad en el espacio, hace que los espacios que hay entre nuestras vértebras, esas almohadillas que tenemos entre las vértebras, se ensanchen y por lo tanto los astronautas tienden a crecer un poquito. Que por cierto es algo que nos pasa a todos, ¿eh? También aquí en la Tierra. Tú y yo y todos nuestros oyentes, por la mañana medimos un centímetro, centímetro y medio más que por la noche.
¿Tanto?
Sí, precisamente por eso, porque las vértebras se separan.
O sea, para ligar la mañana temprano.
Es lo mejor, y para medirse, es lo mejor. Así podemos pasar por un poquito más alto. ¿Sí? Lo más sorprendente ha sido lo que tú has dicho de rejuvenecer. Eso sí que ha sorprendido definitivamente a la comunidad científica, porque se esperaba todo lo contrario. Se esperaba que el ambiente pues ausente de gravedad, la dureza del entorno de la Estación Espacial Internacional, la alimentación, que no es la mejor posible dentro de una nave espacial, el impacto de la radiación de cósmica, porque aquí en la Tierra estamos protegidos por la atmósfera y hay mucha radiación que no nos llega, pero el espacio, los astronautas están sometidos a esa radiación, eso hiciese que las células de Scott fuesen un poquito más viejas en el espacio. Y lo que se ha descubierto es lo contrario. Que
tú fíjate, todo lo contrario. Sí. Es el tema este de los telómeros, ¿verdad?
Eso es. Fíjate, los telómeros son una especie de capuchones que hay en la punta de los cromosomas. El ADN está distribuido por todas nuestras células, pero cuando nos vamos a reproducir se agrupa en unos ovillos que llamamos cromosomas y estos ovillos están protegidos por unos telómeros, como si fuesen los herretes de los cordones de los zapatos, ¿no? Y bueno, pues cuando estos herretes se van perdiendo, el ovillo igual que los cordones, se deshilacha, se deteriora y la célula envejece y muere. Cuanto más largos son los telómeros, más joven es una célula. Y resulta que a Scott le crecieron los telómeros.
Le han crecido los telómeros, que es una circunstancia, además, rara, ¿verdad?
Es muy raro. En condiciones naturales puede ocurrir cuando una persona pues, tiene una vida sana, la longitud de sus telómeros es indicadora de ese estado de salud. También es verdad que hay algunas enfermedades que paradójicamente también producen crecimiento
de los telómeros, por ejemplo.
Sí, o sea, algunos tipos de cáncer, por ejemplo, algunos tipos de degeneración celular o de inflamación, pues cursan con un aumento de la longitud de los telómeros. Pero generalmente la ciencia determina que medir la longitud de los telómeros es una señal de medir la edad de una célula. Y a este señor, a Scott Kelly, pues tenía unas células más jóvenes que las de su hermano en Tierra. Que esto es lo interesante de este experimento, es que teníamos aquí en la Tierra un modelo idéntico a Scott, porque eran gemelos univitelinos, prácticamente tienen el 100% del ADN idéntico aquí en la Tierra, y por eso se puede comparar la diferencia entre un cuerpo que va al espacio y otro que no.
Es alucinante. ¿Y se sabe cuánto ha rejuvenecido? ¿Días, años, meses?
No se puede medir. De hecho, igual que con la estatura, al volver a la Tierra, ha vuelto a cortarse su longitud telomérica. Es decir, que está clarísimo que vivir en el espacio produce unas condiciones genéticas diferentes a vivir en la Tierra, para bien o para mal. Y además es que todavía los científicos no saben por qué. Hay algunas cosas que sí se saben. Se sabe, por ejemplo, que se pierde masa muscular porque no tenemos gravedad, que la alimentación no es buena y por lo tanto hay algunos problemas gástricos. Por ejemplo, a Scott Kelly también le han cambiado la flora bacteriana. Ha venido con unas bacterias diferentes.
¡Ay, no me digas! ¿Marcianas?
No, son propias suyas, sus propias del cuerpo humano, pero ha generado un balance de bacterias distintas al balance de bacterias...
Un equilibrio diferente. ¡Ay, qué gracia!
Eso es, al que se produce en la Tierra. Lo cual también indica que hay movimientos internos que no conocemos muy bien. Y ojo, Cristina, que esto es muy importante porque la ciencia ya está pensando en mandar seres humanos a Marte. Y para ir a Marte habrá que pasar un mínimo de 6, 7, 8 meses de viaje, más un año allí de misión, más otra vuelta. Imagínate 3 años, como mínimo, en el espacio. Sí, y hay que saber qué le pasa al cuerpo humano en tanto tiempo. Claro, si no, podemos mandar un astronauta y hacerle más daño de lo que creemos.
Bueno, por terminar, creo que ahora tiene miopía, o sea, le ha salido miopía y que le ha cambiado la cara.
Sí, la cara cambia por el cambio de los flujos de la circulación de la sangre y de los fluidos del organismo. De hecho, todos hemos visto los astronautas como parece que se han hecho un lifting en el espacio. Están como más estiraditos y más inflada la cara.
Mira.
Es por culpa de la microgravedad. Lo de la miopía también es una cosa sorprendente. Y además se sabe que los astronautas, algunos de ellos ven visiones, unas luces especiales en el espacio. De hecho, al principio de la carrera espacial se pensaba que eran ovnis, que eran extraterrestres. Y realmente lo que ven son destellos de luz producidos por el impacto de las partículas cósmicas en la retina. Esas partículas no nos llegan a nosotros en la Tierra porque son absorbidas por la atmósfera, pero cuando no hay atmósfera, esas partículas generan una especie de vibración en la retina y hace que algunos de ellos vean visiones muy espectaculares y que aumente su grado de miopía o algunos otros defectos de la visión.
Madre mía. Bueno, ¿tú te irías a Marte, Jorge Alcalde?
Pues no sé yo si tengo edad ya para irme. Yo espero que pueda...
Bueno, pero tú ponte que no tuvieses limitaciones de edad. O sea,
sí,
que...
desde luego.
Irías, ¿verdad?
Es una aventura fascinante. El ser humano ha nacido para superar fronteras. Desde que salimos de África hace 1 millón de años, no hemos hecho más que superar fronteras. Y la siguiente es Marte, no cabe duda. Y lo vamos a ver, tú y yo, seguro que
bueno,
lo vemos.
Bueno, pues si a lo mejor en 20 años necesitan 2 ancianos provectos, ¿y podemos ir tú y yo?
Venga, pues los apuntamos. Vamos a ponernos en la lista de espera.
Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Ha sido un placer como siempre, un abrazo.
Y tan divertido como Jorge Alcalde es Nacho Montes, que viene enseguida, ojo, a explicarnos la pasarela Cibeles.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Poco a poco vamos conociendo más sobre el mayor descubrimiento científico de Shiseido para aportar firmeza a la piel. ¿Quién no quiere rebobinar el tiempo? Pues Bioperformance Life Dynamic frena el envejecimiento, actuando sobre las células madre de nuestra piel y sus resultados son increíbles. La innovación en belleza, de la mano de la marca cosmética pionera en investigación científica, Shiseido.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué te saca de quicio? Porque los fines de semana son momentos para relajarse, para reírse, pero también para analizarse. Y todos tenemos circunstancias que nos ponen de los nervios.
Me saca de quicio es cuando me dicen, ¡buah, a mí me lo vas a contar!
Pues claro que te lo voy a contar a ti, porque estamos manteniendo una conversación.
Yo lo que me revienta es que tengo un bar y siempre que estoy limpiando adentro, he hecho el cierre fuera para que no entre nadie, siempre aparece alguna cabeza para decir, oye, perdona, ¿estás cerrado? Y es que es para decirle, no, estoy abierto.
Cuando te das un golpe que te duele horrores y algún listo dice, ¿no sabes tú cómo duele eso?
A mí personalmente me da mucha rabia esa gente que te atribuye cualidades solo por ser de un sitio o de otro. Esa gente que le dices, que te dice de dónde eres y dices de Sevilla y te dice, ole, mucho arte por allí, ¿no? Pues si soy sevillano y no tengo arte, no tengo arte.
¿Cuántas veces en Alemania me han dicho a mí que bailase flamenco? Digo, sí, hombre. Anda, anda, que te vas a quedar esperando. Llámanos, llámanos porque tenemos todos los teléfonos abiertos y esperamos tus mensajes sobre las cosas que te ponen de los nervios y que queremos escuchar para reírnos todos juntos. Por supuesto, sabes que estamos en Facebook, en Fin de Semana, también en Twitter, en Fin de Semana Cope, y yo incluso tengo un Twitter personal, Chris Schlichting, que en buena hora elegí semejante anagrama, hay que ser boba. Ya tenemos ahí desde la pasarela Cibeles a Nacho Montes. ¡Buenos días!
¿Cómo es?
¡Hola, Nacho!
¡Hola!
A ver si consigues ponerte en un buen sitio para que te oiga la audiencia. ¡Hola, hola! ¡Uy, madre! Estamos teniendo dificultades con la conexión con el gran Nacho Montes en la pasarela Cibeles. Su misión allí para el programa es supervisar todas las, todos estos desfiles maravillosos y determinar no solamente cuáles le gustan y cuáles no, atención, sino cómo viene la moda. Evidentemente, estos van con tanta antelación que entiendo yo que lo que se está presentando para Cibeles pues casi debe ser el invierno siguiente. Pero, entre tanto, Nacho Montes ha sabido calibrar si las cosas de primavera son de un color u otro y le hemos pedido que nos determine cuáles son los colores que se van a llevar. Vamos a ver, veo a Diego González intentando buscar una línea adecuada para Nacho Montes y hasta que no le tengamos limpio en teléfono no te lo voy a sacar porque no quiero castigarte con mal sonido. Sí que quiero comentarte las reacciones de nuestros oyentes en las redes porque ya ha llegado Elsa Tadea y comentarte que la iniciativa de un equipo de un colegio de por parte de los maestros, de retirarles de la liga de baloncesto después de que los comentarios vertidos por los alumnos tras la derrota del enemigo fuesen inadecuados, ha tenido pues muy buen eco. Carlos Sánchez dice, retirarles de la competición como castigo es una buena lección de humildad. En esta sociedad nos manifestamos reticentes al castigo porque se asocia con algo malo. No es así, el castigo tiene el objetivo de enseñar.
Completamente, dice Mario Alonso, si todos los colegios actuaran así con sus alumnos, con una buena cura de humildad, los chicos apreciarían el valor del respeto.
Y Antonia Ruiz dice, cuando yo iba al colegio, a más de uno le hubiera hecho falta que le retirasen un premio para aprender que el ganar no lo es todo.
También estamos hablando de fashion, de toda la moda de
la pasarela
Cibeles. La pasarela que se está produciendo ahora en Madrid. Y nos dice Esther Cañestro, perdón. Es difícil decidirse entre todos los diseñadores porque visten a una mujer que no existe, solo en su imaginación, en la imaginación del diseñador. Diversidad de tallas, por favor.
Qué razón. Pilar Salorio, me gusta la ropa de Roberto Verino, Adolfo Domínguez y Torreta. Pues nos gusta que nos lo cuentes.
Completamente de acuerdo. Y Andrea Morales dice, solo me gustan los desfiles donde aparecen prendas reales que después podré usar de verdad. Es que ahí tiene toda la razón, la mitad de los desfiles son tan extravagantes que es ropa que realmente luego nunca nos vamos a poder poner.
Cosas que te sacan de quicio, pues aquí están los oyentes aportando sus anécdotas. Dice Bea, y esa gente que no conoces de nada y que cuando estás parada en el semáforo con tu coche cruza por el paso de Fedra, te mira y te saluda. Hombre, Bea, tiene su gracia, ¿no?
Pero yo creo que no es que te saluden, sino que te dan las gracias, ¿no? Yo hago mucho eso de dar las gracias porque se paran, porque hay gente muy amable. Mira, dice Silvia, menos mal que no hay muchos, pero alguno se ve en el gimnasio al que voy yo. Son los cachitas esos que mueven el pecho arriba, abajo, frente al espejo. Bueno, que le dé una grima horrible.
Sobre Podemos ha habido muchas respuestas. Dice Maricruz Iglesias Pérez, antes quería a Tania, pero no le salió bien, refiriéndose a los amores de Pablo Iglesias. Ahora su novia es Irene Montero, lo va a intentar en cuanto no haga lo que él quiera, fuera. ¡Qué partido, Dios mío! En vez de trabajar se dedican a emparejar.
Dice Víctor Huguet Jardén, ¿alguien duda de verdad que habrá una purga? Ya ha empezado y lo que queda por delante.
Cristina Susana dice que no va a pasar nada y que si pasa, pues mejor. Que se hundan, dice Cristina Susana. Solo lo hacen para que se hable de ellos. Y critica que nosotros les dediquemos tiempo en el programa.
Uh-huh. O Luz de Manuel, que dice que, bueno, que da lo mismo quien sea el portavoz, porque no cree que vayan a decir algo distinto a lo que llevan diciendo hasta ahora.
Bueno, vamos a hablar con el doctor Almeida, porque hoy en concreto es interesantísimo escucharlo y ya veo a Esteban por allá.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La suciedad ha sido evitada por el hombre en las últimas décadas de una forma sistemática. Hemos salido de epidemias como la del cólera gracias a la higiene, pero lo cierto es que estamos cayendo en el otro extremo. Hay quien dice que a fuerza de higiene tenemos un problema inmunológico. Y te puedes llegar a sorprender sobre la magnitud del debate. Hasta hace nada, o yo creo que muchas de vosotras madres y muchos de vosotros padres, cuando el niño ve el chupete en el suelo, cuando está el chupete en el suelo, rápidamente hervirlo. Error. Ahora te dicen, y es la nueva moda, que chupes el chupete y que tu saliva no solamente limpia de la arena que pueda haber, sino que proporciona una carga de microorganismos al bebé que le hace más resistente a muchas enfermedades. Tela marinera. ¿Es la suciedad nuestra aliada? Pues se lo vamos a preguntar al doctor Esteban Pérez Almeida. Buenos días, Esteban.
Buenos días. A mí no me gusta oler alerones. Es decir, que no.
¿Que no te gusta?
Oler alerones.
Que se apesten los alerones.
Claro, claro. Es decir, que esto es como todo, como la City Media. Ni tanto ni tan ni tan calvo. Te pasa o te quedas.
O sea, corto. Los marranos no pueden encontrar excusa.
No, para nada. No sé, que alguien nos esté escuchando. Oh, pues ya, pues no. Vamos a ver. La higiene ha sido algo absolutamente maravilloso dentro de lo que es la medicina. No olvidemos que la mortalidad en los quirófanos disminuyó con algo tan sencillo hace ciento y pico años, no más, como lavarse las manos el cirujano. Esto es absolutamente fundamental. El lavarse las manos también es fundamental para evitar pues el contagio de gripe y demás, todo esto que tenemos. Lo que pasa es que la gente se ha ido al otro extremo. Y ahora tenemos un mundo que es apasionante. Yo cuando estudiaba el mundo era el de la inmunología, después vino el de la genética, que me apasiona también, y ahora es el de las bacterias, es absolutamente ese microbioma que tenemos. Tenemos aproximadamente 1.5 kilos de bacterias en nuestro organismo. La mayor parte de ellas son buenas y necesarias. Lo que hemos hecho es que a través de consumir antibióticos, esa resistencia a antibióticos, nos hemos ido cargando las bacterias malas y las buenas. Lo que hemos hecho es que con ese exceso de celo, con nuestros churumbeles, pues no les hemos estado dando esas otras bacterias que realmente son buenas y le están protegiendo. Y aquí se abre el debate. Yo no me voy a ninguno de los dos extremos. Ni al marrano, ni al pulcro. Me quiero quedar en el medio. No podemos tener ese exceso de celo, sobre todo con nuestros niños. Yo lo veo mucho. No puedes tener a tus niños perfectamente esterilizados, que a lo mejor es lo que te gustaría, porque si no, el día de mañana vas a tener problemas incluso de obesidad, incluso de diabetes. Todo esto que hoy en día se está viendo que lo pueden provocar las bacterias. Pero te digo algo más. Mira, las bacterias las estamos utilizando ya también para tratar enfermedades y se están haciendo trasplantes de heces.
De caca,
para tratar enfermedades digestivas importantísimas.
Sí, se le está transportando con ello a enfermos que tienen un sistema inmunológico destrozado el sistema de defensa de otros.
Uh-huh. Así es. Y de hecho ya la FDA, por ejemplo, en el caso del Clostridium, FDA es los que rigen la historia de la medicación en Estados Unidos, lo han aprobado para el Clostridium difficile, por ejemplo, que es una bacteria. Entonces, A día de hoy estamos investigando mucho con las bacterias. Yo no es que esté convencido, yo aseguro que ya vamos a saber qué involucración tiene, cómo están involucradas las bacterias con la obesidad, las bacterias con la diabetes, las bacterias con la colitis ulcerosa, las bacterias con el Crohn.
Claro, por todo el trabajo que hacen en el intestino.
Sí, señora. Y no podemos matar a todas las bacterias ni podemos tener a nuestros niñitos en una burbuja de cristal perfectamente estéril, ni nosotros tampoco. Es decir, yo
fíjate que con relación a los antibióticos ya se ha advertido mucho y el tema del chupete lo he puesto como ejemplo al comienzo del programa, del espacio, pero fíjate que dicen que en el parto los chavales quedan embadurnados con las bacterias de la vagina de la madre y eso les aporta una dosis de microbioma, que llaman al conjunto de los microbios, sano. En cambio, los bebés que nacen por cesárea, que ha sido una práctica predominante y un poco irresponsable en España, tan solo reciben las bacterias emplazadas en la piel, dicen los expertos. Si tienes que recurrir a la cesárea, pide que al niño le hagan un frotis, que embadurnen la piel del bebé con un algodón empapado de la mucosidad vaginal de la madre. La práctica parece funcionar, al menos en parte. Alucinante la naturaleza.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente. Es que estamos hechos precisamente también para protegernos, totalmente. Y bueno, hay otra historia de la que hablaremos en su día, las alergias por exceso de higiene.
Exacto. Hablaremos también de esto. Pues pensadlo, a lo mejor un poco de guarrería. Puede
Pero
ser
el alerón, por favor, no.
¡Adiós, Almeida! Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ya tenemos aquí el anticipo, la vanguardia de la tertulia de chicas que en breve va a irrumpir en la hora siguiente, que además viene cuajadita esta vez porque hasta Marcote viene a ese rato, con lo cual imagínate, vamos a cantar en directo, va a ser estupendo. Beneficios de la suciedad.
Qué guarrería.
A mí me encanta, a mí me encanta esto de que la suciedad nos proteja de la inmunodepresión. Dice, esto no lo entiendo, Rubén Medina. Hoy más que nunca soy de los que creo en la regla de los 5 segundos.
Claro, lo de que se te caiga algo al suelo y que si dura menos de 5 segundos te lo puede comer.
Hombre, claro, pero yo creo que puedes estar 5 minutos.
¿De verdad?
¿Es una
guarrería?
5 minutos. 5 minutos, Rubén Medina, que siempre que sí. Y lo pocho de la nevera, que yo me lo como mucho, eso mi padre, que lo practica mucho, da fe de que mejora el sistema inmunológico.
Aumenta los
anticuerpos,
sí.
Claro,
sí.
Claro.
Todo lo caducado.
Me está gustando. Agustín Prieton dice, mi madre pidiéndome de niño siempre que me lave las manos antes de comer y ahora a decirme lo contrario. A ver, ¿a quién hago caso? Digo yo.
Es verdad, hay mucha controversia.
Claro.
Yo creo que los extremos son malos.
Sí, totalmente.
Hombre, pero yo creo que el hermano no te lo lava solo por el sistema inmunológico. Hay
Hombre.
Cosas que son sociales. Si yo veo a una persona al lado con las uñas negras hurgando en el pollo, vomito.
Ay, qué asco.
Entonces conviene evitar. Lo que es la luna negra de la uña, conviene evitar.
O salir del cuarto de baño y lavarte las manos,
sí,
conviene
eso es muy
hacerlo.
Básico.
Hombre,
sí.
conviene. Dice Noelia Cortés, a ver si esta va a ser ahora la excusa de muchos para no lavarse. Que viajar en metro a veces es una experiencia de riesgo.